Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida y les invitamos a vivir este momento trascendente en nuestras vidas.
Hoy vamos a renombrar LRA6 en Radio Nacional Mendoza con el nombre del maestro Quino en este edificio histórico de nuestra Radio Nacional Mendoza.
Damos la bienvenida y agradecemos el acompañamiento de
la secretaria de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Valeria Zapesosny.
La presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano.
El director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, Alejandro Pons Lezica.
La directora de Radio Nacional Mendoza, Mariana Holguín.
Los directores de LB8, Radio Libertador, y LB19, Radio Nacional Malargüe, Alberto Sabatini y Walter Sanchuk.
El señor Guillermo Elizalde, delegado de ENACOM Mendoza.
Familiares y amigos de don Joaquín Quino Lavado. Nos acompaña Julieta Colombo, su sobrina y representante legal de la obra de Quino.
También participan Miguel Repiso, Rep, y los siguientes artistas: Omar Acerú, Osvaldo Chavaza, Kevin, Re, Sin Filtro, Ernesto Guerrero, Salomé Gamboa, Fabiana Juri, Mariana Ledesma y Marcela Furlane.
Agradecemos también el acompañamiento de la directora de la Escuela Quino de Mendoza, señora Ivana Lona.
La directora de la Escuela Guillermo Cano en San José, Guaymallén, señora Rosana Vega, escuela donde estudió don Joaquín Lavado.
Gracias también a los y las trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional.
Esta ceremonia la estamos compartiendo en directo a través de nuestras 49 emisoras de Radio Nacional de todo el país. Asimismo, la televisión pública argentina lo transmite y vía streaming en las plataformas digitales.
Invitamos a través de la plataforma Zoom a exponentes de la cultura, las artes, el ámbito empresarial, político, universitario de nuestro país y también de diversos lugares del mundo. Vamos entonces a dar comienzo a este acto, invitando en primer lugar a la señora directora de LRA6 en Radio Nacional Mendoza, Mariana Holguín.
Bueno, voy a quitar esto un segundo. Buenas noches, buenas tardes, noches a todas, todos y todes. Bueno, para mí es un orgullo volver a tener este lugar que hace tanto tiempo que está cerrado, lleno de gente, lleno de personas, ¿no? Y participando en este homenaje tan especial. Quiero, en principio, agradecer a la familia de Quino con mucho respeto, porque hoy se está cumpliendo un día muy triste, la de la partida del Quinito, como ustedes lo conocían. Veo acá a Julieta, que estuvo trabajando con nosotros codo a codo desde el comienzo. Y también a Marcela Furlani, que ha estado allí acompañándonos con su arte, pero también acompañándonos en la muestra que van a poder disfrutar a la salida. Por supuesto, bienvenida Valeria, Rosario, Alejandro, Juan Martín, a todos los artistas y las artistas que han estado trabajando, y a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio. A partir de ahora tenemos nueva identidad, ¿no? Con lo que implica en este país tener una nueva identidad. Y tomamos una identidad de Quino, Radio Nacional Mendoza Quino, a partir de este momento, y creo que vamos a seguir reivindicando esos valores que nos dejó con su gran obra este Quino Universal. Saludo también a todos los oyentes de Radio Nacional que nos están escuchando desde todo el país y a quienes nos están viendo por las cámaras de la televisión pública. Y también por streaming, ¿no? En Facebook de Radio Nacional. Así que gracias a todos y todas por estar allí. Bienvenidos nuevamente. Para mí es un placer, reitero, que estén aquí en esta noche compartiendo este homenaje que hacemos con muchísimo respeto, sobre todo para la familia de Quino.
Invitamos entonces a continuación a que nos comparta palabras también de bienvenida al director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pons Lezica.
Muchísimas gracias. La verdad que llegar a este lugar con tantas personalidades, con tanta gente que tiene una línea afectiva tan fuerte con el maestro Quino, es un orgullo. Es un orgullo como parte de los medios públicos reflejar la argentinidad, reflejar a los que nos pusieron en el mundo, los que seguirán siendo representantes de la Argentina, los que nos han dado este legado tan especial, tan maravilloso que tiene que ver con nuestra cultura. También es importante mirar la lucha de cada argentino, porque hoy despedimos, después de un año, a este artista y le damos este lugar, este espacio, para que quede para los que vienen, pero sobre todo cuando veamos un poquitito con este video que vamos a presentar, que no le fue bien muchas veces, sin embargo creyó en una idea, en él, en lo que estaba haciendo, y peleó su lugar. Yo creo que eso es un ejemplo de muchísimos argentinos. Creo que esa parte de Quino tiene que seguir estando viva y siendo un reflejo de lo que necesitamos. Los medios públicos estamos, entre muchas otras cosas, para no dejar morir el quienes somos, para mantener vivo el quienes somos y para mostrar los que cada día en su lugar chiquitito están haciendo una Argentina mejor. Tenemos un país excepcional, no hay que desanimarse, hay que guiarse por estos faros, estos artistas, esta gente de la cultura que engrandece día a día la Argentina. Tenemos que sentirnos muy honrados. Nosotros, humildemente, desde los medios públicos, sentimos que teníamos que hacer un homenaje al maestro Quino, pero además, hoy, en este lugar, en esta Mendoza, en su tierra, en el lugar donde él creció, amó, crió a su familia, desde donde nacieron sus ideas, desde este Mendoza que lo hizo universal a un argentino. Así que, simplemente, estoy muy feliz, no quiero nombrar a todos los que están presentes y a los que nos escuchan, a muchos que nos están siguiendo de distintos lugares del mundo, a muchos que nos están siguiendo a través de RAE también, que no lo nombramos, Radio Argentina al Exterior, en muchos idiomas diferentes. Simplemente quiero presentarles un pequeño video que también tiene audio para que todos los que nos siguen a través de la radio lo escuchen y nos metamos un poquito más en este artista gigante, en alguien que la peleó, pero llegó a creer en sus ideas, a ponerlas a disposición de todo el mundo y que sigue iluminándonos. Así que los invito a escuchar y a ver este video emotivo, sobre todo. Creo que la palabra de hoy es la emoción de tener a este maestro más cerquita.
El mendocino más universal. Nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. La familia primero lo bautizó Joaquín Lavado y después Quino, para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, aquel pintor y diseñador gráfico que abrió las puertas de su vocación. El menor de tres hermanos, niño bastante solitario, que tuvo una infancia muy feliz en aquella casa alargada con fondo de tierra donde jugaba con las hormigas. A los 13 se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero la abandonó en 1949, cansado de dibujar ánforas y yesos. Quino llegó a Buenos Aires a los 18 años buscando un editor dispuesto a publicar sus dibujos, pero no le fue bien. Alguna vez reconoció que dibujaba muy mal. Volvió a Mendoza, hizo el servicio militar y regresó a la capital con su dibujo bastante mejorado. En 1954, Quino vivió el día más feliz de su vida, cuando el semanario Esto Es publicó su primer trabajo. Desde entonces y hasta la fecha, sus dibujos se multiplican en diarios y revistas del mundo entero. En el 60 se casó con Alicia Colombo y 3 años después apareció su primer libro de humor, Mundo Quino, una recopilación de dibujos con prólogo de Brascó. Fue Miguel quien lo presentó a Agence Publicidad, agencia que buscaba a un dibujante para que creara una historieta mezcla de Blondie y Peanuts para publicar el lanzamiento de una línea de productos electrodomésticos llamados Mansfield. Quino presentó una serie de bocetos, pero la agencia no hizo la campaña. Mafalda quedó guardada en un cajón hasta que unos meses después el semanario Primera Plana la publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964. El 9 de marzo del 65, con el paso de las tiras cómicas al periódico El Mundo, se inició el imparable éxito del personaje que cruzó las fronteras para conquistar América del Sur y luego llegar a Europa, ganando una posición de liderazgo en el imaginario colectivo. Jorge Álvarez, editor, publicó el primer libro de Mafalda. Apareció para Navidad y en dos días se agotaron 5.000 ejemplares. En el 69 se editó en Italia como Mafalda, la contestataria, con la presentación de Umberto Eco. A pesar del gran éxito y fama internacional, el 25 de junio de 1973, Quino decidió no dibujar más tiras de Mafalda, porque ya no sentía la necesidad de utilizar esa estructura expresiva. Sin embargo, el interés por Mafalda se mantuvo inalterable. Sus libros continúan imprimiéndose y ella sigue siendo elegida para acompañar diversas campañas sociales de UNICEF, la Cruz Roja Española y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Quino continuó publicando semanalmente sus conocidas páginas de humor y en 1984 firmó un contrato con el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos para la realización de cortometrajes. La serie se llamó Quinoscopios y fue dirigida por Juan Padrón. En 1993, la empresa española DG Producciones produjo 104 episodios de Mafalda en dibujos animados de un minuto de duración. Las caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI 2 y en Argentina por el antiguo Canal 11 y varios años después por Canal Encuentro. Recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos la Orden Oficial de la Legión de Honor del gobierno francés y en España el premio Príncipe de Asturias. Quino, Joaquín Lavado, regresó a Mendoza en 2017, en donde vivió sus últimos años. Falleció el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de Mafalda.
Vamos a continuación a invitar a que nos dirija unas palabras Julieta Colombo, sobrina de Quino.
Hola, buenas tardes. Me toca hablar en nombre de la familia porque nadie quiso tomar la posta. Bueno, primero, brevemente voy a agradecer a las autoridades nacionales, a Radio Nacional, a Radio Nacional Mendoza, a todos los, a Helio, que está por ahí, que se ocupó de allá, a todos los artistas que participaron de este esfuerzo, a Miguel, que sé el afecto que se tenían con el Quino, y a Marcela Furlani, que se puso al hombro gran parte de la muestra fotográfica que se puede recorrer. Creo que los familiares no estamos tristes, estamos conmovidos. Es un momento para nosotros de reencuentro, porque todos los años para el cumpleaños del Quino nos encontrábamos acá en Mendoza, estos últimos años sobre todo, y era un momento de festejo, y después de dos años nos estamos volviendo a encontrar para recordarlo, para festejar lo que fue su vida y lo que es su obra. Creo que es eso. Muchas gracias.
A continuación, invitamos a escuchar y ver testimonios de personalidades cercanas a Quino.
De Cookie Miller.
Aquí, ¿no? Por innata y auténtica modestia, lo intimidaban los homenajes y honores. Pero después de compartir con él varias décadas, porque durante más de 50 años y hasta hoy soy su editora en Ediciones de la Flor, y simultáneamente fuimos íntimos amigos, creo que puedo afirmar que con la imposición de su nombre a la Radio Nacional de Mendoza, se hubiera sentido muy contento por más de una razón. Porque era un asiduo oyente de radio, lo cual se ve reflejado en sus creaciones, en donde la radio tiene una importante presencia. Y también porque le hubiera alegrado que en este momento sea una mujer la directora de la emisora que llevará su nombre. Pocos hombres de su generación se adelantaron en su época como él respecto al igualitario lugar profesional que nos correspondía ocupar a las mujeres. Y esto, además de observarse en su obra, lo ejercía a diario en su vida privada. Levanto mi copa y los invito a brindar en su honor. Por mi queridísimo, inolvidable y admirado King, brillante comunicador, un ser singular e irrepetible, y a quien, como buen mendocino, le deleitaba tomar vino. Salud.
Escuchamos a Pedro Saborío.
Bueno, hubo una fiesta, una señora le pide al personal de limpieza que ordene todo, y ahí justo una reproducción de un Guernica y todo el desorden. La señora le pide que ordene todo y esto es lo que ocurre. Finalmente, ordenan todo, la señora, e incluso ordena el Guernica. Esto es lo maravilloso de Quino, cómo se le ocurren algunas cosas. ¿Hasta dónde fue? ¿Hasta dónde pudo haber llegado su mente y su cabeza y su pluma para en determinado momento hacer esta maravilla? Para mí, una especie de Guernica del humor. Por eso celebramos con alegría poder homenajear a Quino desde Radio Nacional Mendoza. ¿Sí? Muchas gracias.
Vamos a escuchar a Felipe Piña.
Tuve la suerte de conocer a Quino a los 9 años. Fue casual, digamos, en un principio, porque me lo crucé en el ascensor de mi casa de la calle Medrano 119. Ahí me enteré que vivía en el mismo edificio, 2 pisos más arriba que yo, y comenzó una hermosa amistad. Yo era fanático de Mafalda y él me invitó a su casa a ver su tablero de dibujo, a ver cómo dibujaba Mafalda, y bueno, ahí iba muy seguido, varias veces por semana, a veces a merendar con él y con Alicia. Eran momentos maravillosos. Fuimos juntos a la juguetería a comprar el Citroën, que después iba a usar la familia Mafalda, en la esquina de Bartolomé Mitre y Medrano. Bueno, muchas historias muy lindas que me unen al gran maestro Quino y aquellos recuerdos de infancia inolvidables. La verdad que una cosa hermosa haber pasado aquellos momentos con el gran maestro.
Soy Daniel Divinsky, editor de los libros de Quino por 45 años y su amigo por bastante tiempo más. Quino era un humanista, un filósofo que se expresaba a través del humor, que era una de las tantas posibilidades de expresar verdades filosóficas. Así se lo dijo Saramago en un encuentro que tuvieron durante la Feria del Libro de Frankfurt. Quino era profundamente mendocino, se sentía tanto mendocino cuanto argentino, hubiera repudiado el disparate de pretender la independencia de Mendoza, pero sí reivindicaba su pertenencia a esa tierra chica. Es un justísimo homenaje que la filial de Mendoza de Radio Nacional lleve en adelante su nombre.
Hola, soy Víctor Heredia, y en este humildísimo homenaje a ese artista inigualable que fue Quino, solamente quiero recordar que, al igual que muchos de nosotros, sufrió el exilio durante la dictadura militar. Y sin embargo, nunca dejó de retratar la realidad a través de Mafalda, ese personaje entrañable, maravilloso, que contenía en sí misma amor, risa, rebeldía, inocencia, asombro, ironía y todas las posibles aristas de las que la inteligencia y la sagacidad humana son capaces de contener. Así que solamente puedo decir gracias a ese maestro, a ese tipo extraordinario, a quien tuve el privilegio de conocer, que fue Quino. Gracias, Quino. Gracias, maestro.
Escuchamos al gran Lalo, Jean Manuel Serrat.
Desde Barcelona a Mendoza, quiero hacerles llegar mi más cariñoso y fraternal saludo y unirme a celebrar esta decisión de rebautizar los estudios de LRA6, Radio Nacional de Mendoza, con el nombre de nuestro querido Quino. Es un buen nombre este de Quino. Es un nombre bonito, sonoro. Es un nombre que da prestigio, que no ofende a nadie. Es internacional y al tiempo profundamente provinciano. Quino es un nombre atemporal y contemporáneo. Miren, me parece muy buena idea ponerle el nombre de Quino a estos estudios, ponerle el nombre de un hombre bueno en el mejor sentido de la palabra.
A continuación, entonces, vamos a presentar un testimonio de la senadora de la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.
Hola, quería compartir con ustedes la emoción por el nuevo nombre de nuestra Radio Nacional Mendoza, LRA 6 Mendoza Quino. La verdad es que no solamente es un orgullo para los mendocinos y las mendocinas, sino para todos aquellos que alrededor del mundo leyeron a Quino y a sus personajes. Destacar a nuestras figuras de la cultura popular nos enaltece como argentinos. Quería aprovechar también este momento para felicitar y dar un gran saludo a los trabajadores y trabajadoras de la Radio Nacional y a las autoridades que hoy nos acompañan. Nos vemos y nos escuchamos. Un beso grande.
Vamos a continuación a pedirle la palabra a la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá, una enorme emoción, como dijo Alejo, una palabra divina para estas horas. Quiero, no voy a nombrar a todos, pero simplemente desde Mariano Lin, a todos los trabajadores de Radio Nacional, a todo el equipo encabezado por Alejandro Paul de Sica, a los artistas que han puesto su obra maravillosa que hemos recorrido. Muchísimas gracias a todos y a todas. A la familia de Quino por permitirnos utilizar este nombre maravilloso en esta radio que tanto queremos. Le agradezco también muy especialmente a Valeria Zapechoni, que nos acompaña en la Secretaría de Medios. Asumió hace horas, la subimos a un avión y se vino para acá. Así que le quiero agradecer, Valeria, por compartir esto. Nació esa idea de ponerle Quino a la radio el mismo día de su muerte, porque se nos fue físicamente, pero está vivo en todos nosotros y nosotras. Y se hizo mucho camino para llegar acá. ¿Qué cosas más se pueden decir de Quino que no se hayan dicho, que no hayamos escuchado hace instantes? Qué difícil. Quino tenía una empatía muy inusual. Era un profundo humanista. Y un visionario que puso temas como la ecología, como la lucha de las mujeres, como la desigualdad, el gran flagelo de la humanidad, sobre estos personajes maravillosos, desde esta nena, él que creo que siempre mantuvo su alma de niño. Y simplemente voy a contar una anécdota que una vez dijo Daniel Divinsky, que tiene que ver con que una niña de 13 años le escribió una carta, él no tenía secretario, contestaba sus cartas. Y la niña, yo creo que muy enojada, le decía, ¿por qué dejó de dibujar a Mafalda? Y entonces Quino le dijo, con lectores como vos, nunca va a desaparecer Mafalda, sin lugar a dudas. Pero también le explicó que la dibujó durante 10 años y le preguntaba, imagínate si vos desde los 3 hasta los 13 que tenés hoy, hubieses hecho todos los días lo mismo. ¿Hubieses sido capaz de eso? Vivir, le dijo Quino en esa carta, es ir cambiando. Y la vida, querramos o no, nos cambia. Lo que no cambia es la pasión. Lo que no cambia son las palabras que Quino puso en sus personajes. Lo que no cambian son sus preguntas, porque todavía no le encontramos respuesta. Por eso Quino es provincial, Quino es universal, pero hoy más que nunca Quino es nacional. Muchísimas gracias.
Invitamos a continuación a la secretaria de Medios y Comunicación Pública, Valeria Sapezocheni, a que dirija unas palabras.
Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Rosario, por haberme convencido a venir acá después de apenas unos días de haber asumido una empresa tan inesperada como ser secretaria de Medios, encima ser la primera mujer secretaria de Medios de la Nación. Lo cual me sube la vara de una manera inusitada. Y por eso creo que era muy importante estar acá. Primero porque Quino marcó mi vida como la de muchos de nosotros, por cuestiones generacionales quizás. Odio ser autorreferencial. Como soy periodista, me parece que nada peor que la autorreferencialidad, pero la verdad es que uno no puede no ser autorreferencial al hablar de Quino. Mi padre es mendocino, mi padre nació en esta provincia en 1930, apenas 2 años antes que Quino. Mi padre aún vive en Buenos Aires, y una de las cosas que me pidió cuando vine para acá fue caminar por las calles que él caminaba y tomar un café en la calle San Martín. Y cuando le dije que iba a venir a ver cómo se había puesto de pie una radio nacional que marcó también mi vida, porque es el primer medio como en el que trabajé como periodista, me dijo: ah, bueno, justo Quino, y a vos te decíamos Mafaldita. Y a muchas chicas de mi generación y de las que vinieron, orgullosamente hemos sido Mafalditas. Ojalá muchas Mafalditas más sigan transitando por nuestro universo, y estaría orgullosa de seguir siendo Mafaldita. Ojalá algo en Mafalda quede en mí, y algo de todo lo que Quino nos dejó. Es muy emocionante estar acá. No tengo mucho más para decir de todo lo que se dijo, como uno va a hablar después de ese rato. Y además está Rep acá, o sea, no hay mucho para... Rosario dijo todo, Alejandro dijo todo, Mariana dijo todo. La familia de Quino, me emocionó mucho lo que dijiste, porque qué orgullo, ¿no?, estar acá. No me lo merezco, la verdad que no me lo merezco, y odio ser autorreferencial, de nuevo digo, pero esta universalidad de este tipo, miren las figuras que han pasado por acá y que han expresado tan bien lo que significa un Quino en nuestra vida, un humanista profundo, que ha retratado el pasado, el presente, el futuro. Claramente el tipo se adelantó tanto a su tiempo, y eso me llena de orgullo. Veíamos las fotos, veíamos los murales, veíamos las frases de él y sobre él, y claramente es un tipo que se adelantó a su época muchas décadas, y cuyo legado no es solo contemporáneo, va a seguir por muchos y muchos años más. Como el de los grandes artistas, ¿no?, que va mucho más allá de su tiempo. Y ojalá todos esos personajes que nos marcaron la infancia, en la adolescencia, y que la verdad que tengo que reconocer que sigo leyendo Mafalda de tanto en tanto, y muchos de sus cuadritos y sus... me los sé de memoria. Hay montones que me sé de memoria, y mi preferido es el del padre en la playa diciéndole al que está al lado: el señor es médico. Eso es inolvidable, esas cosas que nos dejó Quino en la memoria, que nos marcó y que nos significó y nos significa. Esos sentidos que le dio Quino a nuestra existencia, a nuestra vida, que nos ha atravesado, atraviesan también lo que nos ha pasado durante estos años, durante este tiempo, donde se ha intentado destruir a estos medios públicos. y que con tanto orgullo quienes hemos trabajado en esta casa, mira, me resulta interesante poder pensar que yo tenía 19 o 20 años cuando empecé a trabajar como periodista y mi primera casa fue Radio Nacional, y lo sigue siendo. Tengo 54 y lo sigue siendo. Entonces, Mariana, yo te agradezco tanto, y bueno, ni que hablar a Alejandro y a Rosario, sobre todo, que me dijo, bueno, te vas a tener que subir un avión. Yo asumí hace 48 horas, tengo los líos, pero no, estar acá es muy importante, mucho más importante que cualquier papel que uno tenga que firmar, porque el valor y el significado, el significante de lo que significa, de lo que implica esto de estar aquí, para mí va a ser un recuerdo para toda mi vida, más allá de estar en el nombrecito de una placa que me emociona también, pero me da hasta vergüenza, no existen las placas, lo interesante es la obra del ser humano, lo que nos deja a todos y lo que implica que este auditorio hoy vuelva a cobrar vida, porque los auditorios de las radios nacionales son los lugares por donde han pasado nuestros artistas, nuestros periodistas, nuestra gente del mundo de la cultura, donde hemos escuchado radioteatros, donde hemos sido partícipes de conciertos. Y yo soy porteña, pero he vivido 4 años en Tucumán y he vivido los 4 años del macrismo, en los cuales se intentó sacarle a la Radio Nacional de Tucumán el nombre de nuestra querida Mercedes Sosa, otro personaje tan universal como Quino. Y fue una lucha de muchos que llevamos adelante en insistir para que el macrismo no le saque el Mercedes Sosa a Radio Nacional de Tucumán. Parecía como... quitaron el cartel como se quita... me da mucha bronca, ¿no? Como se quita algo... como se quita un papel o algo sin importancia. Y le dimos pelea. Y Mercedes Sosa volvió a donde tenía que estar. Y que Quino esté aquí hoy, y Mercedes, seguramente deben estar riéndose ahí arriba, cantando o tomando vino, implica que tenemos que seguir defendiendo los valores de ellos, los valores que ellos nos dejaron, los sentidos que ellos nos construyeron, que nos atraviesan a todos, y uno de esos sentidos más cabales y más profundo es defender a nuestros medios públicos. Hablábamos con Rosario hace un rato recién de la importancia de soñar y soñar grande y pensar en todo lo que nos falta en los medios públicos y darnos que ese sueño se convierta en concreciones, de que nuestros medios públicos sean cada día más grandes, empezando por los fierros de nuestros transmisores, las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras que han hecho tanto, hay que reconocer eso también, no olvidarnos. Estamos viviendo los últimos tiempos, ojalá, de esta catástrofe que nos ha atravesado estos casi 2 años, año y un poco más de año y medio, que ya estamos viviendo y que va a seguir, lamentablemente, por un tiempo más. Pero entonces hay que agradecerle doble, triple, 4 veces a las trabajadoras y trabajadoras de nuestros medios públicos que en esta pandemia han podido ejercer el rol que le caben a nuestros medios, que es el de informar, el de llegar a todos los rincones de nuestro país, a todos los rincones de nuestra Argentina, expresando lo que los argentinas y los argentinos somos y el derecho de todos nosotras y nosotros a estar informados con la verdad más cercana posible, teniendo en cuenta lo que los medios hegemónicos quieren borrar. Gracias de nuevo, Mariana, gracias, Rosario, por haberme convencido. Y estoy profundamente emocionada, orgullosa y casi al punto de... soy dura para llorar, pero casi. Gracias a mi viejo por haberme dejado un poco de Mendoza en la sangre. Y a Quino por haberme hecho bastante, una mafaldita de nuestro tiempo. Muchas gracias.
Vamos a continuación a presentar un video del señor presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández.
¿Qué? Quino es un hombre emblemático en la Argentina. Habla de un mendocino que nos dio a los argentinos y a las argentinas las mejores estampas de nosotros mismos. Con Mafalda, sus amigos, su familia, supo mostrar como nadie la idiosincrasia argentina. Fue un gran dibujante y fue un gran pensador, porque cada pensamiento de esos personajes estaba expresando de algún modo nuestras carencias, nuestras fortalezas. Yo celebro que Radio Nacional Mendoza hoy lleve el nombre de Quino, porque fue Quino quien marcó a toda una generación de argentinos. Y fue Quino, ese maravilloso mendocino, que hizo trascender esos personajes tan argentinos que acompañaban a Mafalda a otras latitudes del mundo, preguntándose las cosas que muchas veces nos preguntamos, y él con su ironía nos hizo repensar una vez más. Felicitaciones, Radio Quino. Felicitaciones, Radio Nacional.
Bien, de esta manera, y luego de escuchar al presidente de la Nación, damos por finalizada la ceremonia de nombramiento, y a partir de hoy, LRA 6 Nacional Mendoza se llama Nacional Mendoza Quino.
Tenemos agradecimientos.
Hay que agradecer a quienes nos han acompañado y han hecho posible esto, entre ellos NH Hoteles, Bodega Zuccardi e ITC, Servicios de Internet. Obviamente a todos ustedes, trabajadores, trabajadoras, sonidistas, iluminadores, técnicos de la televisión que están acá con nosotros y que han desde hace días acompañado esto, esta apuesta que hemos hecho aquí para nombrar a nuestra radio como Quino. Continuamos a partir de ahora desde Radio Nacional con las transmisiones, cada una de las radios con sus respectivas programaciones, y nosotros vamos a dar paso a lo que continúa aquí.
Exactamente, invitamos entonces al señor Alejandro Ponlecica, que tiene una interesante propuesta cultural, social, política, que nos atraviesa a todos y a todas. Lo dejamos en una excelente compañía, que disfruten este conversatorio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Agradecer también a todos quienes nos han seguido a través del Zoom. Entre ellos está nuestro ministro de Cultura. La verdad que muchos familiares que están en distintos lugares del maestro Quino. Y nosotros pensamos en un dibujante y pensamos en un escritor, en un guionista, que además o fueron alumnos o se inspiraron en él para ser mejores y para trascender en su vida propia. Entonces pensamos que era una buena idea juntar a nuestro curador, a Miguel Rep, invitarlo a Miguel Rep y sumar desde el RA1, Radio Nacional Buenos Aires, a Pedro Saborido, para que ellos con su mirada nos cuenten o nos hagan ver cosas que a veces no nos aparecen. Obviamente en algún momento sonó Miguel Rep, maestro, en algún momento sonó la música de los Beatles, porque en esas cosas también Quino fue adelantado. Él escribía y hablaba de los Beatles. No veo exacto, Martín, que me siento poner acá. Ah, está Pedro ahí. Ah, perdón. Claro. Vamos a poner esa música que él que define un poco, que es In My Life. Porque él también hablaba de los Beatles cuando los Beatles no eran furor todavía. Algunas cosas de ellos se editaban, pero la Beatlemanía y esa mirada musical que hicieron ellos, que le ayudaron a evolucionar el mundo, sobre todo el mundo de la música en muchos aspectos, también él nos lo tradujo, nos invitó. Quiero recordar también en este momento a el querido Juan Alberto Badía, que es el otro que nos dijo los Beatles van por acá.
Creo que ahora puedo hablar por este. Gracias. Bueno, ustedes saben que nos encanta hacer Radio Nacional. Estamos conectados, todas nuestras radios nacionales en este momento, en todos los rincones del país que suena Radio Nacional, la radio que nos refleja, que nos representa. Así que es un buen momento para invitar. Pedro Saborido, nos estás escuchando.
Así es. Muchísimas gracias por invitarme para charlar un poco con Miguel. Miguel es la persona que quizás más, una de las personas que más sabe de Quino, porque no solamente fue su alumno, también fue un gran amigo
alumno
de él.
No, alumno no.
No, bueno, alumno no, ya está bien. Bueno, ¿cómo podemos definirlo entonces, Miguel? Si no fue alumno. Bueno, este amigo. Sí,
un discípulo.
Discípulo.
Como la mayoría de los dibujantes que vinieron después de Quino. Y que eligieron una línea que no es la línea de evasión del humor gráfico, digamos, de divertir por divertir solamente, sino que también meterle un poco de reflexión y sobre todo de autoría, ¿no? Ese es como uno de los legados de Quino, pero Quino no eligió nunca ser maestro. Era el antimaestro en todo caso.
No, sí, super anárquico. Hay algo que siempre aparece con Quino, que es una especie de aún en su principio, como una especie de decepción con el mundo, ¿no? Algo como dice Poliano, que todo el tiempo está mostrando sus paradojas. Nosotros con Miguel hicimos varias charlas sobre Quino y a veces duran horas. Vamos a ver cómo podemos hacer hoy para que dure muy poco y se puedan ir a comer al hotel o a donde estén invitados. Pero vamos a tratar de ir describiendo dibujos en forma radial. Uh-huh. Esto es la maravilla que una radio homenajea a alguien que dibuja. Y vamos a ver si podemos ver el primer dibujo que habíamos elegido, que es un dibujo, le cuento a la gente, de un preso que está golpeando con una maza una roca, haciendo pedregullo dentro de la cárcel. El tipo finalmente obtiene la libertad, va a una agencia de colocaciones y consigue un trabajo que consiste en golpear piedras y hacer pedregullo. Una vuelta de tuerca, pero uno de los primeros dibujos, fíjense, nadie diría que es un dibujo de Quino, que esos que no lo están viendo, les explico, no tiene nada que ver con la línea que conocimos después y que nosotros pudimos reconocer en Quino. ¿Cómo era, Miguel, ese primer Quino, ese pibe que todavía... Este es un dibujo del año 1954, un Quino adolescente. ¿Cómo era ese pibe, ese mendocinito que se ponía a dibujar?
Esta es una revista especializada, un milagro de las publicaciones argentinas. Una revista en el año 1952-53 que especializada en dibujantes. Es decir, que era como de consumo de los dibujantes, ¿no? Entonces... los dibujantes de, sobre todo de las provincias, mandaban a ver ahí a ver si tenían suerte de que sean publicados. No, ni siquiera pagados, que se dieran a conocer entre los colegas, ¿no? Entonces este es como el primer dibujo y él se debe haber sentido muy contento cuando lo vio publicado, porque era una revista medio de culto, ¿viste? Era una revista hecha por profesionales y se publicaban, qué sé yo, dobles páginas de Hugo Pratt, dobles páginas de Alberto Breccia. Las tapas eran como... ¿viste? La antena o la radiolandia de los dibujantes, una cosa que nunca más se dio. Y bueno, y el Quino mandó desde allá, ahí a pesar que dice Capital, quizás ya estaba en Capital, porque él fue una vez, se frustró, como contó Lalomir en su guión, hizo la colimba y después volvió y vivía en pensiones, todo mal, ¿no? Sí. Y bueno, este es un dibujo muy, muy primitivo de Quino. Los hay peores, ¿eh? Los anteriores son...
No, pero igual Miguel ya tiene algo, una especie de paradoja de está para el análisis, ¿no? Es decir, el tipo que está en cana y después cuando el trabajo hace lo mismo que estar en cana. O sea, ya aparece ese Quino quejándose o marcando la sí, opresión, ¿no?
El amargo, ¿no?
El Quino amargo.
Sí, bueno, eso nunca lo dejó. Siempre lo tenés como humorista. Y sobre todo si sos un humorista de la escuela francesa, ¿no? No sé quién mirar. Hola, micrófono. De la escuela francesa, porque acá se habló mucho del humanismo de Quino, pero bueno, es una escuela francesa, la SMP, la de Bosch, ¿no? Es súper, no es tanto la Yankee.
Era Uderzo, Rossini.
Sí, bueno, eso vino más posterior. Después, los belgas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando a él le dan el modelo de Peanuts y Blondie, no son precisamente los humanistas, los Yankees.
Exacto.
Es una escuela francesa la que él toma, ¿no? Que es una escuela de dibujo de calidad, Semper, por sobre todas las cosas. Claro. Acá no se nota, no se avizora. Todavía acá se avizora como un dibujo muy esquemático, muy del tipo que no tiene un estilo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué reconocemos acá? Quizá el edificio aquel, ¿no? Hasta la letra, no reconocemos la letra. No, era un hombre en busca de Quino, del estilo. ¿Cómo?
El chiste es un chiste de Quino. Por ahí el dibujo sí, no, pero es un chiste. Todavía más en una fase inocente, no con la suficiente amargura con la que nos tenía acostumbrado muchas veces y la que a veces nos quejábamos, ¿no, Miguel? De decir, uy, ¿cómo estuvo este domingo Quino, no?
Viva,
hermoso,
¿no?
Claro, era tremendo. Sí, mejor leerlo el lunes a veces, pero... Sí.
Veíamos el aviso, ¿no? El aviso de enfrente.
Sí, pero... Pero después empieza a aparecer ya una línea más parecida en Mundo Quino, ¿no? Una línea más propia.
Claro, bueno, pasemos al...
Permitime recordar que además de escucharnos en todo Radio Nacional, también está nuestra página www.radionacional, donde por streaming y por el YouTube de la página nos pueden seguir y pueden ver también estos dibujos. Así que es un buen momento para que pasemos a Mundo Quino.
Aparte, es del año 54 ese laburo. Ya tenía 22 años, era grande Quino. Para lo que son los dibujantes, los debuts, digamos. Sí. No tener un estilo de 22. Debe haberse sentido muy frustrado cuando lo rechaza Divito, qué sé yo. Vuelve acá, algo le pasa, hace un salto de calidad y vuelve, publican Esto Es, que es algo que se mostró acá, ¿no? Uh-huh. La primera publicación de ese año, en 54. Entre ese dibujo de recién, primitivo, y lo que se publicó en Esto Es, que vimos ahí en una página, hay un salto. ¿Qué le pasó? Bueno, hay un salto como de elegancia que ya aquí se nota, ¿no? Acá hay una elegancia que está en los primeros laburos, que son laburos de Tía Vicenta y de Rico Tipo, y que él recopila en el año 63 en Mundo Quino, pero son chistes mudos. ¿Qué le pasa al Quino cuando publica en Rico Tipo? Es, él quería hacer humor mudo, pero Divito le decía, mira, muy lindo el humor francés, todo lo que vos quieras, pero acá la gente garpa una revista popular y quiere leer letritas, quiere leer argumentos, ¿no? Entonces ahí es donde él empieza a tener un vocabulario, un texto, ¿no? Que después nos va a servir para Mafalda. Pero es en Rico Tipo donde empieza a enderezar la cosa de ponerle palabreríos, epígrafes, más que nada. Y sin embargo, en Tía Vicente, con una revista mucho más libre, mucho más así tipo La Codorniz de España, más delirante, ahí sí puede hacer el humor mudo, ¿no, Pedro?
Sí, que aparte hay algo en Quino que es, que seguramente es lo que decía Divito, que no es... la instantánea de un momento en la que seguramente lo que implicaba Divito es la famosa cuestión de que una revista te dure un poco más, de que se entienda y no simplemente quedarte suspendido en un chiste, en usar toda una página para un chiste. Pero empieza a aparecer la escena cinematográfica, ¿no? Y escenográfica de Quino, que después vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, el gran cambio de esos años evidentemente es, y seguramente todos ya saben la historia de Mafalda, como un encargue que en determinado momento tiene... Mafalda no es también hija de un fracaso, de alguna manera, ¿no?
Exactamente. ¿Sí? Claro, sí, claro, porque eso que contaba Lalo, ¿no? Que el electrodoméstico Manfield, la agencia Agence, y Norman Brisky, que es Norman Brisky el que le encarga el laburo, ¿no? Lo manda, la influencia es, digamos, la influencia laboral es de Miguel Brascó, que era un abogado así de la inteligencia porteña. Lo manda ahí a... Y Norman Brisky le dice, ah, vos sos dibujante. Y convoca a tres dibujantes, ¿no? A Calondi, a Garecochea y a Quino. Y gana Quino el pequeño concursito de Heladeras Mansfield. Y lo que le piden es que empiece con Ma, ¿no? Ma, Mansfield, Ma. Y entonces va al cine y se topa con la película Dar la Cara, del guión de David Viñas, y en una escena hay una bebita que están acurando y dice, ¿cómo se llama? Mafalda. Entonces él se lleva el nombre Mafalda a su casa y Bueno, y hace una tira que realmente tenía corta vida, ¿no?
No lo pensó.
Y después, bueno, su amigo Julián Delgado le dice, vos tenías una tira que te habían rechazado, ¿no? Un family strip, imagínate. Y entonces le encarga para Primera Plana, que es una revista muy prestigiosa en su momento, y ahí se publica Las Mafaldas. Ahí empieza a aparecer una tibia tira. Ya con un estilo muy parecido. Fíjate el pomponcito de la nariz. Sí, es el de la mamá, el Raquel, y el de Mafalda. Sí. Y vos que sos re Mafalda también tenés un pomponcito, ¿no? Eso ya está ahí, ¿viste? Y las manitos, ya empiezan a laburar cosas que otros dibujantes no dibujan con tanto amor. Yo creo que hay un salto en el afecto que ponen los dibujos, ¿saben? Hay algo ahí que el tipo, yo no sé, porque Chicato también, porque siempre fue Chicato, y entonces miraba con mucho detenimiento, y siempre fue de trabajar, no trabajar mucho, trabajar poco, pero muy bien, ¿no?
Vamos a ver sí. Los dibujos, porque siempre está la duda de quiénes son el otro de Mafalda, si puede ser. Ahí está, que están todos los personajes. Sí. Cada uno de estos personajes es alguien en la vida de Quino, de alguna manera. O toman las personalidades de Quino, ¿no? Quino que no tuvo pibes, que le costaba muchas veces decir, traer chicos al mundo porque el mundo era demasiado hostil. De pronto hace una banda de pibes donde hay un amigo. Felipe es un amigo de él, ¿no? Es como empieza a pintar a su...
Claro. Timosi, el escritor Timosi, el cubano. Sí. Y bueno, y Manolito también es como el papá de Julián Delgado, ¿no? Así, sí. En realidad, don Manolo, papá, es el papá del periodista desaparecido Julián Delgado, ¿no? Que era su amigo en ese momento. Y después, sí, seguramente, hay partes de su carnadura, si no, los personajes no son creíbles. ¿Cómo?
Ah,
claro. Bueno, después hay una tira con un personaje que todavía no apareció acá, que es Libertad, ¿no? Tampoco está Guille acá. La tira va creciendo con los lectores, ¿no? Y para mí es re importante no solo que se publica en un diario como El Mundo y que la gente recorta eso, sino que eso se pierde, se amarille, se pierde, sino que aparece Álvarez y le dice, sí, me parece que amerita que hagamos un librito, ¿no? Porque la gente está recortando y chao. Bueno, y lo recopilan y gracias al cielo tenemos esos 10 libros, ¿no?
Que recorta las tiras y las ponían debajo de los escritorios, los oficinistas, ese tipo de...
Abajo, ¿no? Es verdad. Quiero una pequeña introducción cortita, sí. Jorge Álvarez, acá también quiero hablar de los que creyeron en los artistas, tanto en el mundo de la música como en el mundo de la literatura, y mucho más en el mundo de las historietas. Siempre fueron editores argentinos. No es que hoy, desgraciadamente, por tantas cosas que hemos ido pasando, y yo celebro que ustedes sigan manejando la obra, la mayoría de nuestros artistas musicales y de nuestros artistas de la literatura han pasado a formar parte de empresas multinacionales, donde la línea emotiva o las razones de la idiosincrasia a veces se olvidan y no se respetan. Quería decir esto porque Jorge Álvarez es un editor tan importante que vio en su momento el inicio del rock argentino, que publicó a Manal, fue productor de Sui Generis en sus orígenes, entre otras cosas. Tuvimos la suerte de conocerlo y ver su obra, pero ahí está también el argentino que la lucha, que la pelea y que en él cree otro argentino para ir para adelante.
¿Pedro?
Sí, siempre hablábamos que vos contabas, Miguel, que Mafalda de alguna manera también estaba cerca de Quino, ¿no?
Vos decís, por la comparación que hago, sí, caprichosa, de que es Alicia.
Sí, sí, sí.
Un sí, poquito, que... yo en mi teoría, yo no sé si Julieta está de acuerdo.
Bueno.
No más el pelo, no más el pelo. Era muy Alicia, ¿no? Porque Mafalda va cambiando, primero como una traviesa, después contestataria, después aparece el hermano y es como cabrona, y después es como una especie de super yo, ya, directamente termina siendo una amarga Mafalda, ¿no? No es la primera, como que toda la línea divertida, lúdica se dispersa en Miguelito, en Guille, en Libertad, digamos, se va, ella se va, va creciendo, se va volviendo como una, como una adolescente, ¿no? Y rectora.
El botoncito, subí.
Pedro, ¿la escuchás bien vos?
No, de acá no, no se escucha, ¿eh? Perdón.
Bueno, ahí está.
Es Julieta.
Ahora sí.
Hola, Pedro.
Hola,
cuando le
va?
Preguntaban a Quino a veces, ¿y qué diría Mafalda? Dice, bueno, ¿qué diría Mafalda? Mafalda dice lo que digo yo, en realidad, mi teoría, a diferencia de Miguel, no desde, desde lo gráfico, sino desde el pesimismo. Es que era el Quino pesimista ahí atrás, claro, de Mafalda. Claro. Bueno, pero está muy bien que cada uno tenga su propia teoría, porque sí, para eso, claro, está la tira. Y algo que no le gustaba a Quino es que se le pusiera sentido. Él decía, bueno, que cada lector, y por eso para él era tan importante el vínculo con el lector, porque él decía que cada lector interprete lo que quiere interpretar de lo que yo hago.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bien.
Te la compro. Para mí es más el parecido físico, el modelo ese. Es muy importante el volumen negro de Mafalda para la presencia gráfica, ¿no? Es como un póster. Fíjate que las tapas de los libros tienen una fuerza de diseño, que son las tapas, el pelo de,
es el
de
pelo,
ella.
Es el pelo.
Es el pelo de ella. Todo lo demás se diluye, Miguelito con esa lechuga, ¿no? Hermoso, amigos rubios, ¿no? Claro. Pedro.
Sí, bueno, tenía un montón de certezas sobre interpretaciones de la obra de Quino, así que nos vamos a tener que ir. Cambiamos totalmente la charla en este momento.
Ahí está.
Bien, voy a tirar todo lo que tenía anotado. Sí. Ahí está, ahí aparece Libertad. Y aparece también algo que va a anticipar esos dibujos que van a venir después cuando deje de hacer Mafalda y tenga menos trabajo que hacer. El detalle y las perspectivas. Quino dibuja escenarios, hay pisos, hay realismo, y por eso hay acercamiento. Los personajes no están flotando o dando vuelta. Por ahí en el tercer cuadro uno ve que el fondo se deshace un momento, pero el nivel de detalle con el que dibuja Quino es lo maravilloso, porque el chiste acá consiste precisamente en un desarrollo escenográfico, ¿no? El desarrollo de una locación. Y ahí aparece ese que decís vos. Se ve que el tipo está dibujando mucho tiempo, ¿no? Que se va con cada detalle. Y si no, miren cómo el cuarto y la casa de Libertad cuentan quiénes son, quién es Libertad y quién es la mamá, ¿no?
Sí. Aparte, el cuidado que tiene por los personajes y la expresividad de los personajes. Las manos nunca están puestas así al azar, sino que las manos caen donde tienen que estar. La gestualidad que trae Quino no se había experimentado en la Argentina en el humor gráfico, nunca, ni siquiera los grandes dibujantes de cara y caretas, ¿viste? Porque acá hay un largo aliento, que es la historieta. Tú tienes que mover un personaje que es creíble, que es un muñequito, y él le costaba, aparte de dibujar, le costaba. Él calcaba él calcaba y volvía a pasar el negro, porque por ahí le costaba en esa minuciosidad. Estamos hablando de originales así de grandes, ¿no? Así de grandes.
¿Qué tamaño?
Se reducen
tamaño,
a este, Miguel, tamaño.
¿Ah? Que estamos en. Mucha gente escucha por radio y así de grande.
¿Cuánto es?
Claro.
30 centímetros.
Sí, 30. ¿No?
Bien.
¿Cuánto? Bueno, ahí está, 35 por eso.
Pasemos al otro. Pedro.
Sí.
Ahí está, mira.
Bueno,
salimos de Mafalda.
Un clásico de Quino, ¿no? Es la.
Pedro, que convive con Mafalda esto, ¿eh?
Todavía, ¿no?
Sí, sí, porque él, una semana Mafalda, una semana. Eso es 7 días ya, ¿no? Uh-huh.
Contá eso, Miguel, ¿cómo era?
Bueno, una semana Mafalda, que eran 4 tiras, ¿sí? Y una semana. Bueno, pero eso en 7 días, y una semana el humor libre vendría a ser. Y esta es la época muy minuciosa, donde aparte de los detalles le mete esa especie de color que es la aguada, ¿no? Que después va a eliminar la aguada, es decir, la aguada de tinta, ¿viste?
Bueno, pero sí, acá aparece un dibujo que es quizás uno de los dibujos fundamentales en la carrera de Quino, ¿no?
Sí,
a partir
sí.
de este dibujo vamos a ver miles que tienen que ver con esta misma temática, ¿no?
Sí.
La injusticia, la injusticia, la soberbia de los poderosos, constantemente va a estar en la obra de Quino, ¿sí? Sí. Y en algo que tiene que es maravilloso, que fíjense, ahí en un momento un tipo de condición humilde está feliz de poder ir hasta el obelisco, y otro, un tipo más acaudalado, de ver París, ¿sí? Pero acá hay algo que también está en Mafalda. Quino era profundamente argentino, y hasta en los detalles. De hecho, Mafalda anda con un Citroën, le tiene empedrado, el frente de su casa es el frente de una casa de San Telmo, va a un colegio que es notoriamente argentino, y sin embargo, todas esas características atraviesan el tiempo y también atraviesan las culturas, porque logra... logra ser admirado en Europa, a pesar de que todo lo que está contando es lo que está ocurriendo en la Argentina también, ¿no? Sí. Aunque siempre sin datos históricos ni una actualidad. Quino es un dibujante de épocas, es un gran dibujante de humor político, pero de épocas, no de actualidad.
Claro, no de coyuntura.
No de coyuntura, ¿no?
Sí. Y hay otra cosa, que esto ya es como una observación de dibujante, que se ve de forma, que es que acá hay cine, que es otro gran amor, ¿no? Un gran amor.
Sí, hay edición, ¿no? Hay
claro, un paralelismo. Hay decisión de cámara, ¿no?
De cuadros.
Sí, pongo abajo, pongo arriba, soy Osu, soy Bergman, ¿viste?
Mirá cómo los tipos, cómo pone la cámara desde abajo para que uno admire la Torre Eiffel y el otro el obelisco, claro. ¿No? Tiene la misma posición, claro, ¿no? Sí. De sentir una grandeza.
Sí, y eso, yo creo que eso es la herencia del cine en él. En otros hay herencia, bueno, influencia del teatro, en otros se puede decir
que... ¿Le gustaba mucho ir al cine a él? Sí. ¿Sí? ¿Me contabas?
Todo, veía todo lo que se podía. Y era muy crítico y muy, digamos...
Cambiamos.
Crítico, pero crítico de caer de un cinema, digo. Crítico él y ella, los dos. Muy precisos, ¿no?
Bien, sí, y acá otro dibujo que le contamos a la gente, está en un taller mecánico, y las típicas figuras de almanaques con señoritas semidesnudas que había en los talleres mecánicos hace décadas, y de pronto algo maravilloso, que es que convierte un personaje que va a aparecer una sola vez, lo tiene totalmente definido. Es gracioso un personaje que aparece solo una vez. Aparece el mecánico y también una figura erótica del mecánico al costado con una llave, con una herramienta en la mano. Y eso es lo maravilloso que logra Quino, que un personaje que aparece una sola vez se defina totalmente y pueda ser muy gracioso. Este mecánico no va a aparecer nunca más.
No.
Pero miren, los que, y si no, búsquenlo, los que están escuchando, pero miren el nivel de detalle, cómo Quino se divirtió haciendo ese taller mecánico. No se quedó nada más que en el objeto del chiste, que son los póster de las señoritas, sino el detalle del motor, el detalle del auto, el detalle de los ladrillos de la pared arriba, el detalle de la ganchera, ahí hay horas de perspectiva y de trabajo, ¿no? Y de pluma, de divertirse o de jugar como un nene haciendo un montón de detalles que le dan un nivel cinematográfico al dibujo. No está bien dicho esto que acabo de decir, pero no importa, vos y yo nos entendemos. Es totalmente, te está dibujando la escenografía al tipo. Y es tan importante como el chiste. El dibujo es tan importante como el chiste.
Y es quizás la mejor época de dibujo de Quino esta. La más, donde más meticuloso es, donde cada cosa es irrepetible, cada cosa es precisa, cada cosa se, digamos, hay una superposición sobre otra para que nada sea adelante. Fíjate la posición del tipo estirándose, ¿no? Sin sombra abajo. Eso es un milagro, ¿no? Está usando un dibujo sin sombras. Y el volumen está, sin embargo. Bueno, eso es para mí esta es la gran época de dibujante de Quino.
Y es pura expresión, porque la señora mirando el cuadro, sí, asombrándose, claro, somos nosotros, ¿no? La expresión de la señora mirando el cuadro, el póster del tipo, ¿no?
Sí. Y las manos, ¿no? Las manos, siempre Quino, las manos, eso todo acá están todas bien. Mirá, todas bien. Es re difícil dibujar manos.
Bien, vamos
la
al
mano,
último
la para... mano en el momento, digamos, en el momento exacto, ¿no?
Sí, bueno, y esto es que es una maravilla. Contamos, hay una señora que acaba de tener una fiesta. Una señora, evidentemente, gente culta, hay discos. Creo que hay un detalle de algún disco ahí dando vuelta, ¿no?
Sí. Mercedes Sosa.
Sí. Un disco de Mercedes Sosa, ya nos pinta un poco.
Rachmaninoff.
Gente progre, medio, claro. Culta, sí. Y que tienen un Guernica atrás y les dicen a una señora que limpie, que por favor ponga orden a esa cosa por la que ha pasado, seguro están todos los discos tirados, ¿no? Un desastre. La han pasado muy bien, ¿sí? Y entonces la señora ordena todo y hace algo que maravilloso, que es que ordena el Guernica. Este, el trabajo. A uno, estos son los momentos en donde uno, frente a un artista, se queda pensando, es cómo es que se le ocurrió. ¿Cómo es que se le ocurrió que el Guernica estaba, que estaba desordenado? Y es su rebelión. Siempre digo que esto no es el chiste de qué bruta es la señora, sino es Quino poniéndose un poco del lado de la señora y diciendo, ¿qué es esta cosa que pintó Picasso? Yo la voy a poner y la voy a ordenar. Y la ordenó. Me parece que la dejó como quería él, ¿no? Y todo en una perspectiva maravillosa, ¿no? Es como el Guernica del... Yo lo había dicho antes, pero sí. Es como un Guernica. Para todos los que nos dedicamos a esto, vemos esto y realmente pensamos cómo es que se le ocurrió que el Guernica era algo desordenado.
Y no es una crítica a Picasso, porque el Guernica, él amaba el Guernica.
No, pero se pone en un lugar de la señora de decir, la mirada de una persona sobre Picasso puede decir, eso está mal pintado y lo hay que ordenarlo. Y es lo que hizo la señora, ¿no? La señora.
No, y también te está diciendo, te está dando una opinión de que él amaba la pintura caótica, porque fíjate lo aburrido que es el Guernica ordenado.
Claro.
También te está diciendo eso. Mirá el que plomo que es el arte naif, en todo caso. Él era un amante de lo expresionista y sobre todo lo expresionista español, ¿no? De Goya, de este muchachito precisamente, ¿no? Los dibujantes amamos a Picasso. ¿No pasa eso? Bueno, sí, este es como un sumo, una gran cosa del humor de Quino, pero Quino tiene mucho más.
Sí, bueno, Miguel.
Espera, que Julieta está diciendo algo. ¿Eh?
Claro, tuvo una repercusión tremenda. Y Quino estaba sorprendidísimo porque decía, bueno, yo no me di cuenta que él iba a tener tanta repercusión. Claro, él nunca tenía dimensión de la repercusión por ahí que podían tener sus cosas. Y siempre se sorprendía porque, bueno, él lo hacía para comunicar algo, pero nunca entendía por qué. Él decía, yo no pensé que esto iba a tener... Y claro, para mí es una genialidad. O sea, es como dice Peter, es genial. O sea,
sí. Quiero recordarle a nuestros oyentes de todas nuestras radios nacionales que estamos homenajeando al maestro Quino, que estamos conversando con el maestro Miguel Rep y con el maestro Pedro Saborido.
Que no nos gusta que nos digan maestro como Quino.
Claro.
No, tiene razón. Estamos conversando con Miguel Rep y con Pedro Saborido sobre el maestro Quino. No tenemos mucho más tiempo, con lo cual les voy a pedir, por favor, que cuenten este cierre y dejemos la puerta abierta. Porque esto hemos hecho en nuestra página de Radio Nacional un especial, un acceso que se llama Quino, donde cualquiera de ustedes ingresa y van a poder ver los podcasts que hizo especialmente la Radio Nacional de Mendoza, muchos trabajos, muchos momentos fantásticos, y esto que comenzó acá y que va a continuar.
Che, ¿y vos también conociste los Beatles por Mafalda o qué?
Estaban ahí, ¿no? Sí, no sé, yo le contaba el otro día a Rosario, que lo dijo, que no somos músicos, somos como una esponja, así que no sabes en qué momento entra la música en tu vida, pero claro que los Beatles sonaban, sí. y las notas musicales que salen de la radio de Mafalda siempre me llamaron la atención, indudablemente. Son años fantásticos, los 50, los 60 del mundo musical y de la Argentina, y obviamente los Beatles son una referencia muy valiosa, sí. Muy importante.
Sí, tiene una banda de sonido, Mafalda, claro.
Exacto.
Tiene una banda de sonido, tiene gastronomía, No, tiene como un montón de elementos que lo hacen una obra maestra, ¿no?
Y al mismo tiempo es cotidiano. Es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Y eso me parece que es la otra cosa que no lo hizo familiar. Yo formo parte de esto, entiendo. Tengo un hermano como Felipe o... en el tiempo nos dimos cuenta que libertad, que nos llamaba mucho la atención, también significaba mucho más que eso, ¿no? Eso se lo debemos a los artistas. Bueno, me estoy sacando el micrófono de ustedes.
Bueno, simplemente cerrar. No, bueno, este cierre, hablando de los Beatles, de cómo uno veía que todo el mundo iba, el mundito de Mafalda también se mezclaba con el mundo de uno. Pero también recordar esto, Mafalda escuchaba mucha radio, no era de mirar tele, ¿viste? Era de escuchar radio. Así que con eso prefiero cerrar y repasar siempre la obra de Quino, hablar sobre Quino. Es tan lindo hablar sobre Quino como ver su obra. Es maravilloso como la obra de Quino nos da de conversar, es una de las cosas que nos unen, ¿sí?
Exactamente.
Es una de las cosas que nos unen. Por eso hoy este homenaje contigo.
Muchísimas gracias, Pedro Saborío, Miguel Rep. Chau. A todos los que están aquí presentes en este auditorio enorme de LRA 6 Mendoza Quino. Y ya que Pedro recordaba que Mafalda escuchaba las noticias a través de la radio, este es un buen momento también para que invitemos a todos nuestros periodistas de Radio Nacional a brindarnos el panorama nacional de noticias, donde todas nuestras radios, todos nuestros equipos periodísticos trabajan de manera conjunta para que la noticia, la información, las cosas que son importantes, las emociones, les lleguen a todos los oyentes de la Argentina. Muchísimas gracias. La verdad que alta emoción hoy. Muchísimas gracias.
¡Viva Quino!
¡Viva Quino!
When the flies have gone away, so he waits behind.